Bien, momento de presentar a nuestro invitado. Comunicadores, políticos, politólogos gastaron ríos de tinta y de tiempo en radios y televisión analizando el fenómeno Novik. ¿Cómo consiguió un empresario outsider de la política superar los votos de blancos y colorados en las elecciones departamentales? ¿Cómo continúa la carrera política de Edgardo Novik? Y otra pregunta, ¿qué pasa con el Partido de la Concertación? Pues vamos a pasar de lo teórico a lo concreto porque vamos a conversar con Marcos Lines, uno de los ediles electos por la lista 12, la lista de Edgardo Novik. ¿Qué hacen los ediles? Bueno, además de hacer el contralor de la gestión de la intendencia, están al frente de la discusión y eventual aprobación de su presupuesto, de la legislación departamental, entre otras tareas. Bienvenido, Marcos, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme.
Primera entrevista en radio.
La primera vez.
¿Y tu incursión en la política cuándo se da? Vos sos licenciado en Estudios Internacionales por la ORT.
Sí.
¿No?
Sí, uh-huh. Sí, yo incursioné en la política alrededor de un año atrás. Empezamos con una campaña, o sea, no lo voy a desconocer, empezamos con una campaña política en las internas del Partido Colorado, uh-huh. Pero luego apoyando la lista 10-2000, en ese entonces apoyando la candidatura a Pedro Bordaberry.
¿Tú eras convencional? O...
No, nunca fui convencional del Partido Colorado, simplemente estuve superfluo en la campaña. Uh-huh. Pero bueno, luego conocimos a Edgardo, conocimos la propuesta de Edgardo y dijimos, bueno, esta es la nuestra, esto es lo que queremos para Montevideo.
O sea que tu vínculo con la política había sido, más que nada, superficial, como dijiste, de alguna manera.
Sí, a ver, en realidad nunca tuve ninguna participación en ninguna administración ni en ningún gobierno, simplemente fue como militante en la última campaña.
¿En la última campaña?
En la última campaña, exactamente.
¿Y cómo hace el salto de Pedro a Edgardo? ¿Cómo lo conociste a él?
¿Cómo conocimos a Edgardo? Edgardo fue presentado hacia mí por Guillermo Fachelo.
Guillermo Fachelo, digamos que fue el colorado que sacó más votos.
En la interna.
En la interna y que fue el que apoyó decididamente la candidatura de.
Exactamente, Novik. Exactamente.
Uh-huh. O sea que te moviste en bloque en ese sentido.
Sí.
¿Y a la militancia te lleva el propio Fachelo?
A la militancia me lleva el propio Fachelo, sí.
¿Y cuál es tu vínculo con Fachelo?
Con Fachelo tengo un vínculo particular, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿eh? es el esposo de mi madre.
Ah, perfecto.
El esposo de tu madre, bien. ¿Y él te incita entonces o te convoca para militar en la última campaña?
Sí, en realidad no fue que me incitó, sino que...
En la mesa del domingo te dijo, ¿meditas o no comes ravioles la próxima semana?
No, despertaron cuestiones de interés social y bueno, ahí incursionamos.
Ahí está. Uh-huh. A partir de la charla del domingo, capaz, también.
Sí,
o de sucesiva.
Bueno. No, de sucesiva, pero imagino charla, que sí, claro. ¿No? Que poco tiene que ser.
Empezás a hablar de política, esto y lo otro, y un día terminás adentro y no te das cuenta.
Jefe de Departamento de Ventas y Servicios de la Asociación Española, también.
Sí.
¿Seguís trabajando ahí?
Sigo trabajando.
¿Seguís trabajando ahí?
Sí,
perfecto.
Ahí estoy hace unos 4 años. Yo antes estuve trabajando en una multinacional, una multinacional del rubro petrolero siderúrgico en Tenaris. Estuve incluso repatriado, estuve viviendo en Rumania, viviendo en Escocia. Y bueno, me vine para Uruguay por cuestiones familiares y bueno, tuve esta oportunidad de incursionar en política, que aparte es lo que yo quería hacer.
Bien, o sea que pertenecés a la barra de amigos de Maburno, se puede decir.
Se puede decir.
¿Lo conociste a Maburno? Sí.
Sí.
Tuviste la oportunidad. Pero vos sos un tipo muy joven, ¿qué edad tenés, Marco?
31.
O sea que ya conociste a un Maburno en su última etapa.
Sí.
De hecho, Maburno en sus últimos años, digo, era consciente, pero era una persona que ya estaba muy afectado por la vejez. ¿Qué tipo de diálogo llegaste a tener con Maburno?
Con Maburno, la relación en realidad no fue nunca muy, muy intensa de mi parte, porque precisamente yo estaba en el exterior
en esa época.
Ah. Yo estuve con él, digamos, los últimos 2-3 años. De su vida y la verdad es un hombre formidable, totalmente. Uh-huh. Es una persona que siempre lo que buscaba era ayudar a la persona que estaba al lado, sin preguntar de qué pelo político era, y siempre intentando dar ayuda, que es lo que hizo a lo largo de toda su vida, porque uh-huh. Es un tipo que se hizo de abajo. Y yo creo que bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque Edgardo Novik también es una persona que se hizo de abajo, ¿no?
Tiene una épica parecida a la de Maburno,
sí.
¿No?
Sí, muy parecida.
¿Y te parece que a nivel político también tienen puntos de contacto Novik y Maburno?
Es distinto. Cada uno a su debido momento y en su época. Maburno hacía política de una manera que funcionaba perfectamente años atrás, pero bueno, Creo que a nivel global se ha ido evolucionando todo y ahora vemos que de repente los partidos como estructura, digamos, los partidos políticos ya no tienen el peso que tenían tiempo atrás, y así es el caso que vemos de repente con Macri en Argentina, mismo Macri, la gente en Argentina.
Algunos partidos, ¿no? Digo, algunos, el Frente Amplio, y digo, sí, si hay el partido que tiene peso.
O el peronismo.
O el peronismo. Capaz que el Partido Colorado en particular.
El peronismo, por ejemplo, se ha ido desgastando. A ver, Macri ha ido creciendo y es una figura que precisamente lo que promueve es no lo tradicional, sino cómo se muestra él como empresario y como gestor y como administrador. Y creo que está muy bien.
¿Vos crees que está habiendo un cambio desde la estructura partidaria más pesada hacia algo más, no quiero decir light, pero algo, digamos, menos anclada en una estructura y que tiene que ver más que nada con personas que se juntan para hacer las cosas bien, por decirlo de alguna forma?
Exactamente. Yo creo que la gente está tendiendo a ver más al candidato, a la persona, a la forma de gestionar y de administrar, que al partido. Sin embargo, obviamente, yo no quiero restar importancia a los partidos porque son sumamente importantes y los partidos son el motor que hace llegar el discurso a la gente y es el motor que en definitiva se necesita en toda campaña electoral.
Claro, claramente vos también serías un outsider de la política, ¿no?
Militaste
la última campaña, pero de alguna manera convocado por Fachelo, que él sí no es un outsider de la política, pero Fachelo apoyó a Novik. Fue el primer colorado que decididamente apoyó a Novik. Evidentemente, no acompañando la propuesta de Ney Castillo, que era el candidato que propuso Bordaberry. O sea que, de esa manera, alejándose de lo que quería el líder del sector Vamos Uruguay. Y bueno, y atrás de Fachelo va gente nueva. Vos serías una de estas personas nuevas que ahora te vas a convertir en edil en junio.
Exactamente.
Y estas personas que van a formar parte de los ediles de Novik se venían preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar con los ediles? Porque muchos de ellos sí son colorados de larga militancia. No es tu caso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los ediles? ¿Van a responder a Novik? ¿Van a responder al Partido Colorado? ¿Lo han hablado ya? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de que los ediles asuman en julio?
No, esto ya está hablado. Incluso los ediles van a responder a Novik. Los ediles fuimos electos, todos los nueve ediles salimos electos por la Concertación. Y nuestro líder era claramente Edgardo Novik. Y nosotros respaldamos y respondemos a Edgardo Novik, quien está al frente de nuestro equipo.
Bien, ¿y cómo se va a plantear el trabajo desde lo político? Es decir, ¿van a hacer reuniones semanales con Novik? ¿Cómo se está planificando eso?
Exactamente, vamos a hacer reuniones semanales, si es necesario más reuniones, si son necesarias reuniones diarias, van a haber picos donde vamos a estar con mucho más trabajo que otros, pero por ejemplo ya la semana, nosotros ahora nos tomamos un descanso porque la carrera de la campaña fue muy intensa, le agradecemos a la familia y a las amistades por la verdad bancarnos y no vernos durante 3 meses, y bueno, lo que quería decir es que sí, bueno, ya la semana que viene, luego de este descanso, vamos a arrancar con las primeras reuniones de bancada.
Y la idea es llevar a la Junta las propuestas que Novik presentó en la campaña y que se voten leyes que ustedes presenten.
Exactamente. Uh-huh. A ver, nuestra campaña va a ser básicamente la siguiente. Se va a estructurar en dos partes. Una parte que es precisamente la que tú decís, hacer las propuestas de los decretos y de las ordenanzas, que vendrían a ser así como propuestas de leyes, digamos, en función de todo lo que se vino conversando y todo lo que vino planteando Edgardo en la campaña, y cuestiones que van a ir surgiendo y que las vamos a ir conversando en el seno de la bancada. Y la otra pata es la de controlar y correr. Controlar como no se hizo nunca en los últimos 25 años. Es decir, tenemos que saber en qué se gasta, en qué gasta la intendencia, cuánto gasta, qué buenos son los servicios que nos brinda la intendencia, porque en definitiva los aportes que hace la ciudadanía son altísimos, son inmensos.
¿Puedes decir que blancos y colorados no hicieron este trabajo en estos últimos 25 años?
Yo lo que estoy diciendo es que no se hizo como corresponde. Estoy diciendo que en los últimos 25 años no se hizo como corresponde. Incluso la Junta Departamental, básicamente, y no estoy hablando solo de blancos y colorados, porque incluso el mismo Frente Amplio tendría que hacer contralor a la al candidato, uh-huh. perdón, al intendente. Porque en definitiva la Junta Departamental, más allá de ser oficialismo o oposición, hay que controlar lo que hace la intendencia. Yo lo que quiero decir es que no se dedicaban a cuestiones muy superfluas. Ni siquiera hacían propuestas muy punzantes. A ver, se dedicaban a hacer homenajes. Si uno agarra la cantidad de se agarra el orden del día de la Junta Departamental, uno dice, ah, la puta, en realidad acá se pasaron el 50-70% del día hablando de homenajes.
Uh-huh. Bien, o sea que vos te estás plantando como Partido de la Concertación, sí. En realidad en este momento. El Partido de la Concertación está formado por blancos y colorados y independientes, ¿no? Pero sin embargo ya se están desmarcando de estos dos partidos, ¿no? Parece como que la idea a futuro es perfilarse como identidad propia.
Y no solo eso, hay una realidad que es que los colorados no participan de...
Es verdad.
De la Junta Departamental.
No tienen ediles.
Hoy en día son los ediles de Novik y los ediles del Partido Nacional.
En el próximo periodo.
Sí, en el próximo periodo.
Igual hay algo que vamos a respetar, obviamente, y es que hubo tres candidatos en la Concertación, y los candidatos, bueno, Garcé, Novik y el señor Rachetti, y por más que Rachetti no tenga representación de ediles, nos vamos a juntar con él, uh-huh. por supuesto.
Bien. Marcos, ¿te parece? Hacemos una
¿Qué pito toca Rachetti si él fue, lo único que fue candidato a intendente y no ganó?
Pero es una persona que tuvo propuestas durante toda la campaña y hay que escucharlo.
Bien. Hacemos una tanda y seguimos hablando con Marcos Lines, edil, futuro edil, el próximo gobierno departamental en Montevideo, por el Partido de la Concertación y por el sector, ¿no? Porque hay que empezar a hablar de sector y eso es lo que vamos a hablar ahora después de la tanda, de Edgardo Novik.
Seguimos conversando con Marcos Lines, edil electo por la lista 12 de Edgardo Novik. Estamos hablando un poco de su irrupción en la política, sobre lo que va a ser la bancada de ediles de Novik en la próxima legislatura municipal en Montevideo. Y bueno, conocemos que detrás de, diríamos, todos los ediles que salieron por la 12, estaba la agrupación de Guillermo Fachelo, ¿no? Es así. Sí. Digamos, de alguna forma podemos decir que la base política es de Fachelo, la cara empresarial y dirigencial es de...
No expuso su candidatura, parte del contenido, ¿no? Porque él es también un tipo que no es un outsider completamente de la política. Los chanchos, la plata y Fachelo puso los cuadros políticos, de alguna manera, ¿no? Esa fue la organización de Novik. Y él mismo en el discurso, después que se conocían los resultados, de las primeras cosas que hizo fue agradecer a los publicistas que trabajaron con él, ¿no?
Arrancó agradeciéndole a Acuña, a Uchaín, a la gente que había trabajado en la campaña, y al final habló sobre el Partido de la Concertación, pero lo primero que hizo fue hablar sobre su campaña de comunicación. Y recuerdo, yo estaba esa noche, ¿no? Y la verdad que no había muchas caras políticas. Vi a Rapela y a Ifrán, por ejemplo, que estaban ahí en la vuelta. Y era una cosa más llamativa, ¿no? Era un candidato que aparentemente no tiene una estructura política detrás, pero ahora aparece Guillermo Fachelo como esa cara política. La pregunta es qué va a pasar con Fachelo, que está muy enraizado en el Partido Colorado, que fue el más votado en Montevideo. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años?
Sí, que sea Marcos el secretario general del Partido Colorado de Montevideo.
Sí, bueno, yo no les puedo dar esa respuesta, eso tendrían que preguntar a Fachelo. Lo que yo les puedo adelantar.
Pero preguntáselo el domingo, el próximo domingo.
El domingo. Capaz que hacemos asado.
El asado del próximo domingo.
lo que es un hecho es que él se va a reunir con la gente de la agrupación para ver qué paso seguir.
Uh-huh. Bien, o sea que no está nada cerrado. El jueves pasado la Junta Departamental de Montevideo sesionó y hubo una batahola interesante entre los ediles colorados. Discutieron sobre el Partido de la Concertación. Es una nota que sale hoy en el semanario Búsqueda. Y es la crónica de los sucesos. Y paso a leer algunas de las declaraciones de los ediles colorados. Por ejemplo, Martín Bueno, del grupo del diputado Fernando Amado, dijo lo siguiente. La realidad es que el Frente Amplio votó muy bien, igual que siempre, y que la nueva herramienta política de la oposición votó menos que la vez pasada. Bueno, concluyó que el Partido de la Concertación básicamente destruyó al Partido Colorado, que no sacó ningún edil en esta elección. ¿Te parece que fue así? ¿Que la Concertación destruyó a los colorados?
No, yo no creo que haya sido eso. En primer lugar, yo lo que quiero aclarar es que Bueno era un edil electo por el grupo de Fernando Amado, y Fernando Amado siempre fue crítico de la Concertación. Yo creo que Concertación no votó mal, la Concertación votó bien. De repente, si Novik hubieras tenido más tiempo dentro de para poder hacer una campaña con más tiempo, porque a ver, nosotros arrancamos en enero, y recién ahí arrancamos con prácticamente no estaba insertado en la sociedad Novik, y bueno, había que empezar a aumentar de a poco los porcentajes, porque si no, si la gente no te registra, si vos no estás en el marcador, la gente no te registra. Y creo que si hubiéramos tenido más meses con Novik al frente, hubiera sido totalmente distinto. Yo creo que el candidato era Novik.
Y bueno, era distinto, y capaz que el Partido Colorado votaba menos incluso de lo que votó, ¿o no?
Puede ser, no digo que no. Yo lo único que le puedo decir con respecto al Partido Colorado, que el candidato en ese entonces era Ney Castillo. Uh-huh. Ney Castillo se bajó por sí solo, ¿no? Él sintió que no tenía apoyo, y dijo que no había plata, pero bueno, después aparentemente la plata apareció, porque Rachetti hizo la campaña y los fondos aparecieron. Así que realmente el motivo por qué se bajó lo desconozco.
Hablando de plata, Tulio Tartaglia, edil de Vamos Uruguay, defendió su participación en la Concertación, pero diciendo que él lo hizo con total honestidad. Y dijo, hubiera sido más fácil aceptar propuestas generosas de dinero de quienes entienden que la política es simplemente salir a comprar dirigentes como quien compra championes. Todos nosotros, o muchos de nosotros, recibimos invitaciones generosas para integrar nuevos ámbitos para el pago de campaña. Y trajo de nuevo a colación uno de los temas que en su momento dividió mucho y generó muchas asperezas entre los colorados, que fue cuando se lo acusó a Novik de comprar dirigentes, ¿no? En algún caso alguien dijo, billetera mata galán. No sé si fue...
Billetera mata político,
sí. Parafraseando billetera mata galán. No recuerdo si fue a Morín Valle, pero debería no haber dicho a Morín Valle, porque en realidad... Ya lo estoy involucrando y no me acuerdo si fue.
La frase apareció de vuelta en la sesión de la Junta, según la crónica de búsqueda. Ahora después te la busco.
Y bueno, y Tartaglia juega, ¿no? Con esa ironía de los championes por el tema de que Novik es el dueño de la cancha. Pero evidentemente está hablando, ¿no? Como que los que se fueron con Novik se vendieron. O por lo menos aceptaron pagos para generosas campañas.
Bueno, yo lo que les voy a decir es que nos compró, pero no con plata, nos compró con propuestas. La verdad que nos compró con propuestas y con un perfil con que le dimos un potencial enorme y que sabemos que va a seguir creciendo aún mucho más. Y bueno, no creo que sea necesario, si quieren les muestro las cuentas, nosotros gastamos mucha plata en esta campaña, yo personalmente he puesto de plata en mi bolsillo para esta campaña, así que yo lo desmiento totalmente.
Bien. Dijo Mario Barbato, fue el que dijo que billetera mató político y que se llevó a dirigentes y que fue como un boomerang la candidatura de Novik, que terminó pegándole a los del Partido Nacional y al del Partido Colorado.
Claro, de alguna manera hay una realidad que se ve en los resultados, en los votos. La idea era que Novik trajera votos de afuera, pero los votos se los robó todos al Partido Colorado. Dios se los robó, ¿no? Por lo menos lo tomó prestado, ¿no? Más que se los robó. Y buena parte también al Partido Nacional, ¿no? Como dijo Bordaberry en su momento, está pescando en la pecera.
Yo no creo que sea así. Incluso, póngase uno, pregúntense a ver cuánta gente que de repente era antifrentista o se considera antifrentista y decía, bueno, yo en lugar de darle un voto al Ciudad de Polanski, que capaz que gana, le voy a dar un voto a Ñeberti. Hubo mucha gente de partidos tradicionales, o digamos, de Partido Nacional, que votó a Ñeberti. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Miedo. Injustificado, pero tenían miedo. Y lo que yo estoy seguro, estoy convencido, que mucha gente del Frente Amplio votó a Novik. Uh-huh. Estoy convencido que sacó votos fuera de la pecera.
Bien. Marcos, vos decías que tuviste algún tipo de militancia política, pero breve. Y me pregunto, ¿en la campaña recorriste los barrios? ¿Te embarraste los zapatos? Sí. ¿O fue una campaña más que nada centralizada en la publicidad, en los medios? ¿O los exiles realmente se movieron por la ciudad para conocer lo que la gente está pidiendo?
No. Nuestro trabajo está basado sobre todo en los barrios, en la gente, ¿no? Nosotros estuvimos en todos los barrios. Uh-huh. Vamos a llegar a cada uno de los barrios de Montevideo.
¿Y cómo se presentaban? Decía, yo soy el candidato de Novik, soy el candidato de la Concertación.
Nos presentábamos, a ver, nosotros muchos dirigentes barriales ya los conocíamos, por la estructura que de Fachelo, obviamente. Y ahí a quien presentábamos era Novik, claro.
Las recorridas eran siempre con Novik.
Las recorridas eran con Novik, es más,
con
Fachelo,
Novik,
Fachelo ni siquiera iba a las recorridas. Fachelo nos presentó a esa gente, nosotros íbamos a las recorridas, y las recorridas eran como candidato a ediles con el candidato de la intendencia que agarró Novik.
A mí lo que me llamó la atención es que cuando te preguntamos por todos los ediles de Novik, tuviste que sacar la lista para recordar los nombres. ¿No hubo tratos permanentes con ellos antes de...?
No fue así. Tuve que sacar la lista para ver una persona que no estaba dentro de los primeros puestos, quería ver qué número era, que era Marcos Goulart, que está en la posición número 10. No me acordaba exactamente qué posición estaba. Que quería hacerles el comentario de que tú decías que no son todos colorados. En realidad no son todos colorados, porque Marcos Goulart viene del Partido Nacional.
Pero Marcos Goulart no entró, ¿no? Como edil.
No, entró.
¿Entró?
Como edil suplente. Es decir, suplente.
Nieto de Joao Goulart.
Nieto del expresidente brasileño. Sí, el primer presidente socialista de Brasil. Una gran persona, la verdad, un tipazo.
Pero se reunían sistemáticamente con los demás.
Sí, por supuesto que sí. Teníamos plenarios todos los miércoles, y de hecho de lunes a viernes teníamos reuniones todos los días. Obviamente, habían reuniones con los demás ediles, se trataban de determinados temas, y después habían reuniones en una cúpula más cerrada para tomar decisiones de campaña.
¿Y cómo se repartían el territorio? Es decir... ¿Iban todos a toda la recorrida de Novik o decían, bueno, yo me concentro acá, yo me concentro en esta zona y más o menos todos
iban? Tratamos de hacer más descentralizadamente porque si no los tiempos no dan. Hay gente que tiene más fuerza en determinada zona, gente que tiene fuerza en otra zona.
¿Vos dónde estabas fuerte, por ejemplo?
Y nosotros tenemos gente en Cerro Norte, en Casavalle, en Marconi, en Pocitos mismo también, en Carrasco, ¿no? Estuvimos por todos lados, la verdad, estuvimos por todos lados.
Mencionaste a Macri más de una vez, hablaste mucho de gestión, es un poco lo que se escuchó de la campaña también, ¿no? Y de alguna forma se puede entender que estás minimizando la política, o diciendo que la gente está yendo hacia otro tipo de candidaturas que no están atadas a lo político. ¿Efectivamente lo crees así o es un discurso para llegar... Es un discurso que la gente quiere escuchar y realmente después pensás que es necesaria una estructura fuerte, política, que esté repartida en el territorio?
Yo lo que creo es lo siguiente. Yo lo que creo es que para encontrar un candidato, a lo que sea, ¿no? A una municipal, a una presidencia, incluso para buscar personas que ocupen cargos ministeriales, yo no creo que tengan que ser políticos. Para mí la idea, mi ideal, es que sean personas que estén bien preparadas para administrar y para gestionar. Ahora, la estructura política es sumamente necesaria para hacer una campaña, para llevar las ideas a los barrios, ¿no? Las ideas hay que llevarlas a la gente, hay que presentar a los candidatos y hay que... Y cuando vienen las elecciones, pasando estos 5 años de laburo en los barrios, cuando llegan las elecciones, hay que tener un aparato bien montado para hacer toda la logística electoral, que es muy complicada, muy engorrosa.
Muchos se preguntan si Novik va a ser la piedra en el zapato de la gestión de Martínez, y de hecho las cosas entre ellos terminaron bastante mal. Por un lado, Martínez dijo que primero se iba a reunir con los partidos tradicionales, tratando de ningunear a Novik, que fue el que más votó dentro del partido de la Concertación. Y por otro lado, Novik lo acusó de despilfarrar de alguna manera o mal administrar ANCAP, mostrando documentos que después el propio Martínez salió a decir que en realidad dentro de los documentos que mostraba Novik estaban, por ejemplo, los balances de la gestión de ANCAP cuando ya él no era presidente, sino la primera etapa de la gestión de Sendic. Como diciendo, está manipulando los números. Y así quedó planteada la relación entre quienes son en definitiva las dos fuerzas más importantes dentro de la Junta Departamental.
Sí, bien, concreto con lo de ANCAP, los balances los sacó de la página web, o sea que los balances existen y tocaban precisamente la parte de su gestión.
Claro, lo que decía Martínez es que le agarró los balances, pero también agarró balances ya durante la gestión de Sendic y que incluyó en esos números la gestión de Sendic y no solamente la gestión de él, ¿no? Eso por lo menos lo que decía Martínez, o lo que dijo Martínez.
Pasa que una gestión tampoco termina en 5 años. Una gestión comienza y tiene sus repercusiones en los años inmediatos. Uno tampoco puede agarrar estar 5 años y esperar que al año siguiente no tener ninguna repercusión.
Bueno, las cosas quedaron crispadas igual, ¿no? Esa es como un poco la reflexión.
Sí, exacto.
¿Cómo van a enmendarla ahora que tienen que convivir en la Junta?
O no, capaz que la idea, no es enmendarla, y es ser la piedra en el zapato.
No, la idea no es ser la piedra en el zapato, la idea es controlar todo lo que hace Martínez y todo lo que hace los directores de que Martínez ponga en la intendencia, porque es lo que corresponde hacer hacia los montevideanos, es lo que esperan de nosotros, por eso nos votaron, para controlar al intendente. Pero no hay ninguna animosidad hacia Daniel Martínez, ni nada por el estilo.
¿Vos, Marcos, tenés aspiraciones políticas, digamos, de llegar a diputado, de llegar a senador,
sí,
ser ministro?
Por supuesto, a mí me gusta esto. Sí, a mí me gusta.
Estás agarrando gustito a la política.
Estoy agarrando gustito.
Y... llegaste a la política para quedarte, digamos.
Esperemos,
¿no?
Esperemos.
Y esta es tu primera entrevista.
Esta es mi primera entrevista. A mí me gusta. Igual yo entiendo bien cuál es el rol que tienen que tomar los candidatos y diferenciarse un poco de los políticos que montan la estructura.
Marcos Lanz, el electo por la lista 12 de Ardo Novik, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes, por favor.